La entrevista.
Con Fernando Brum, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 38 minutos. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, conocida como ANI, y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay firmaron un acuerdo por el que se lanzó el Fondo Sectorial de Innovación Industrial Enrique Villa. Esto tiene como objetivo lograr la solución de problemas y demandas planteadas por el sector productivo en la forma de desafío a través del desarrollo de proyectos innovadores. Es apenas una de las tantas tareas que a diario afronta la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Estamos con Fernando Brum, su presidente. Buen día, Fernando, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, buen día a toda la audiencia.
Estamos llegando a los 10 años de ANI. Hay que fijarse en aquel julio de 2007 para instalar el momento de creación de una agencia que ha cobrado una dimensión muy importante, que es de conocimiento de muchos uruguayos y que muchas veces es lo que tracciona la capacidad del talento uruguayo en materia de innovación y tecnología, por ejemplo.
Sí, efectivamente. El año que viene vamos a estar cumpliendo 10 años de actividad. En estos 10 años de actividad notamos, por suerte, muchísimos cambios en la conversación en Uruguay. El tema de la innovación es un tema que está arriba de la mesa en todos los sectores. En el sector de investigación, en el sector académico, que siempre la investigación fue un tema clave, también en el sector empresarial, con muchas iniciativas de innovación, y también en los medios de comunicación, en los sectores políticos. Hoy la innovación es un tema al que todos nos referimos y estamos tratando de empujar y seguir colocando a Uruguay en la ola que es la que está moviendo el mundo en este momento.
Hasta hace poco había cierta ajenidad con el concepto de la innovación. Fernando, a usted le tocó hablar en aquel julio de 2007, según me comentaba antes de comenzar la nota. Seguramente en aquel momento se establecían más esperanzas, más expectativas, más metas que las actuales. ¿Cuánto de aquello se ha cumplido? ¿Cuánto queda por cumplirse?
Bueno, se ha cumplido muchísimo y queda muchísimo por cumplir. Se ha cumplido muchísimo en el sentido de lo que hablaba recién, de poner el tema arriba de la mesa. Se ha cumplido muchísimo y se ha cumplido con creces el tema de formar una agencia, formar un grupo humano, un equipo que está llevando adelante con mucha solvencia todo lo que tiene que ver con los instrumentos. Se ha cumplido también con aprender. Es decir, la ANI comienza con diferentes instrumentos para apoyar la innovación en el sector académico, en el sector productivo, para apoyar también la formación, nosotros le llamamos de capital humano avanzado, esto es becas de maestría y doctorado, tanto en Uruguay como en el exterior. En esos tres ámbitos, algunos de los instrumentos hubo que corregirlos, algunos de los instrumentos hubo que cerrarlos, y algunos de los instrumentos hubo que cambiarlos, y se crearon nuevos instrumentos en la medida que fuimos detectando nuevas necesidades. Entonces, yo creo que se ha cumplido con creces. Por otro lado, justamente el éxito es lo que te empieza a generar una demanda importante. Uh-huh. Es decir, todo lo que habíamos alcanzado no es suficiente. Es decir, hemos llegado a un punto en el cual estamos muchísimo mejor que en el año 2007, pero justamente como estamos muchísimo mejor, estamos viendo con mucha más claridad todo lo que todavía nos falta. Uh-huh. El eje en el cual estamos trabajando nosotros ahora lo concretamos en una palabra que es la palabra trama. Estamos apuntando fundamentalmente a tejer la trama. Tejer la trama quiere decir arrimar a los académicos a los proyectos productivos, arrimar a los inversionistas a los proyectos productivos y también a financiar la investigación. Uh-huh. Y arrimar a los estudiantes de maestría y doctorado también a esos proyectos. Entonces estamos generando mucho instrumento combinado. Por ejemplo, en los llamados a proyectos de investigación, en este momento estamos incluyendo que en ese proyecto de investigación ya desde el pique haya lugar para incorporar un estudiante de maestría y doctorado. De manera estamos combinando las becas con los proyectos de investigación.
Claro. Una trama, ya que estamos hablando de innovación, si debiéramos crear un tejido, una trama, debería ser muy elástica, pero resistente a la vez.
Exacto. Y justamente la resistencia y la elasticidad, las dos cosas, nacen de la confianza.
Claro.
Y la confianza nace del trabajo conjunto. Es decir, si nosotros logramos cumplir con desafíos como, por ejemplo, tenemos en este momento inversionistas que vienen del sector software que están apoyando una investigación del cáncer, obviamente con investigadores que vienen del área médica, ¿no? Esa mezcla de culturas es una cosa que nos parece muy importante. Uno de los eventos trama claves que hacemos todos los años es justamente los proyectos de investigación que tienen mayores probabilidades de ser continuados mediante inversiones del sector productivo, hacemos un evento para juntar los sectores. Y ahora vamos a estar haciendo en el próximo mes un evento en el cual, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y en general con todos los sectores vinculados a la salud, van a estar hablándole a los investigadores. Y todo esto en el marco del lanzamiento del Fondo Sectorial de Investigación Clínica, que es una novedad que vamos a estar haciendo en abril.
Bien. ¿Cómo se afronta a diario el trabajo cuando, en materia de innovación, el mundo nos depara una sorpresa minuto a minuto?
Bueno, básicamente nosotros estamos muy conectados con el mundo. Es decir, tenemos un grupo de gente que trabaja en todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Tenemos contacto directo con todo lo que hacen las agencias regionales, pero también las agencias globales, y tenemos muchos acuerdos. Justamente hoy en la tardecita vamos a estar en la Embajada del Reino Unido, digamos, festejando el éxito de lo que fue el llamado el año pasado de un fondo conjunto que hicimos con el Reino Unido. En ese sentido, el Reino Unido tiene un fondo en el cual Uruguay aplicó y se logró el apoyo a una serie de proyectos por un monto de más de $1 millón, en los cuales la ANI, junto con la Embajada del Reino Unido y junto con la gente del Reino Unido, se seleccionaron una serie de proyectos que se llevaron adelante muy contrarreloj, pero que fueron muy exitosos y estamos celebrando hoy en la tarde. En ese mismo sentido, en este momento Uruguay tiene un número récord de becarios formándose en el exterior. La cantidad de gente que está haciendo maestrías y doctorados en el exterior nunca tuvimos tanta como ahora.
El otro día hablaba con Luis Barbeito, el director del Instituto Pasteur, y mencionaba lo que usted aquí señala como capital humano avanzado, que emerge de nuestras universidades, de nuestros ámbitos académicos, y eso es algo que merece ser reivindicado.
Sí, por supuesto, emerge en nuestros ámbitos académicos, y cuando pasa la etapa de maestría y doctorado, muchas veces las maestrías y los doctorados se hacen nacionales.
Claro.
Es decir, hay programas de maestría y doctorado nacionales que son muy buenos, algunos creados por las universidades, otros, por supuesto, todos creados por las universidades, algunos en los cuales la agencia los ha estado apoyando, otros que han surgido por iniciativas propias de las universidades y que son todos muy buenos, y de esos programas es justamente lo que apuntamos a mezclarlos con los proyectos de investigación. Asimismo, hay algunas áreas en las cuales la formación en el exterior es bien importante, y en esas áreas es que nosotros tenemos una política de cooperación. Es decir, tenemos una política de cooperación con la Fundación Fulbright, con las becas Chibin en Reino Unido, con Campus France en Francia, con otros países de la Unión Europea y con otros países extrazona y también de la región. Entonces, se mezcla. Tenemos que tener exposición internacional, por supuesto, pero tenemos que tener la creación de capacidades locales propias y muy fuertes, porque con formación internacional solo no vamos a ir a ningún lado.
Bien, después, volviendo a las figuras, el concepto de innovación necesita un ancla o una linga bien directamente conectada con el sector productivo, de eso se ha hablado hasta el hartazgo. ¿Cuánto se ha avanzado en esa materia? O sea, que la investigación, la innovación, tenga precisamente un campo fértil luego en nuestro sistema productivo.
Bueno, por eso mismo nosotros hablamos de tres clases de instrumentos. Los instrumentos que tienen que ver con apoyar la innovación empresarial, y acá hay como dos líneas. Uno, proyectos de empresas. Nosotros lo que hacemos con empresas es bajar el riesgo. Si una empresa tiene un proyecto de una determinada cantidad de dinero, en general la ANI lo que hace es co-invertir. Invierte una parte, le baja el riesgo, a veces mediante un subsidio, a veces mediante un préstamo, de manera que hace viable un proyecto que de repente la empresa pensaba, bueno, no voy a invertir tanto dinero porque me falta algo de dinero. Entonces nosotros le bajamos el riesgo. Del lado de la investigación tenemos otros instrumentos específicos que acá sí se financia completamente el proyecto de investigación. Y después este punto de tejer la trama, que es arrimar a un sector al otro, que son instrumentos especiales para articulación. para lograr asociaciones entre empresas e instituciones de investigación. Entre esos proyectos de articulación hay muchos funcionando en cadenas, en la cadena láctea hay bastante funcionando, en otras cadenas productivas, en el sector alimentario, y ahora estamos con una formulación que le estamos llamando centros tecnológicos, que son asociaciones, es formar un club en el cual participan muchas empresas y participan muchas instituciones de investigación, y que entonces ahí pueden identificar proyectos comunes. Y la agencia, la ANI, lo que hace es financiar una delgada capa que es la que articula. Es decir, en general son una, dos, tres personas que lo que hacen es identificar proyectos, juntar, armar los equipos y después verificar el cumplimiento de los cronogramas y los desembolsos, por supuesto.
Claro. Y después también se hace referencia a la importancia de que el Estado, en su globalidad, sea innovador. ¿Usted entiende que se ha avanzado en ese sentido también?
Yo creo que sí, que se ha avanzado en varias instituciones, y justamente ahí nosotros tenemos propuestas importantes. Es decir, nosotros creemos que el Estado, pero no solamente el Estado, creemos que hay condiciones en este momento para que las organizaciones medianas o grandes, todas, sean públicas o privadas, sean con fines de lucro o sin fines de lucro, tomen el tema de la innovación y lo incorporen a su torrente sanguíneo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace básicamente con dos instrumentos. Uno es tener gente especializada. Es decir, que un organismo, sea un organismo del Estado o sea un organismo privado, tenga una persona responsable de innovación, es algo que nos asegura que las ideas que van surgiendo en la organización pueden ser tomadas y pueden ser seguidas y no quedan en los cajones. Entonces, tener un responsable de innovación es muy importante. Y tener concursos de ideas entre la gente, porque es la gente, son los propios empleados los que son capaces.
¿Y eso se hace hoy en
el Eso se hace, eso lo hemos hecho, por ejemplo, la ANI lo hace internamente. Nosotros todos los años hacemos un concurso y tenemos algunos instrumentos que surgieron de las iniciativas de nuestros propios empleados. Pero también aprendimos esa metodología y hemos ayudado, por ejemplo, al Banco de Seguros a hacer su propio concurso, hemos ayudado a la aduana a hacer su propio concurso y también a empresas privadas, hemos ayudado a CSE Ingenieros, hemos ayudado a la empresa Artec. Es decir, con empresas tanto del sector público como del sector privado hemos aportado ese know-how. Y desde el punto de vista del gerente de innovación y también gerente de investigación y desarrollo, tenemos un programa de capital avanzado en las empresas en los cuales apoyamos, a grosso modo, con la mitad del sueldo de un gerente de la empresa por un par de años, si el proyecto es bueno, para crear un área de innovación. Esto quiere decir que si una empresa quiere contratar un gerente de innovación, quiere contratar una persona que esté a cargo de ese tema, la ANI la va a estar apoyando con la mitad del sueldo de esa persona durante 2 años.
¿Usted entiende positiva la figura del gerente de innovación, sin duda?
Sí, nosotros entendemos muy positiva la figura.
¿Cuántos gerentes de innovación hay en Uruguay? ¿Tiene una estimación?
No tengo una estimación, pero sí conozco muchas empresas que tienen áreas de innovación y que tienen un gerente de innovación.
¿Y el cometido de un gerente de innovación, tipo, digamos, por dónde transitaría?
El cometido del gerente de innovación transita por estar cerca de los procesos productivos y estar cerca de los productos, es decir, acá productos o servicios que da la empresa, y estar analizando permanentemente nuevas oportunidades.
¿Siempre hay margen para innovar?
Siempre hay margen para innovar. Siempre hay margen para innovar en productos, porque los productos se pueden mejorar. Siempre hay margen para innovar en servicios, porque hay que estar muy atento a lo que tiene que ver con que efectivamente hay otras empresas que están mirando nuestro negocio y están buscando cómo van a atacar nuestro negocio. Están mirando cómo pueden hacer ese negocio de otra manera.
La competencia también juega.
La competencia juega y juega mucho. Entonces, la mejor manera es volver obsoletos sus propios productos o sus propios servicios. Es decir, lograr desarrollar, a partir del conocimiento que uno tiene de su sector, lograr productos o servicios novedosos que sean importantes. Entonces, mirar los productos, mirar los servicios y mirar lo que se vende es un tema, pero también mirar cómo se produce. En los procesos siempre hay margen para la innovación. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, el Fondo de Innovación Industrial, el Fondo VIA que lanzamos con el LATU, con esta modalidad de desafío, que es una modalidad nueva, que es la primera vez que la lanzamos, el punto es que empresas o no empresas o organizaciones que tienen un problema o que detectan un problema importante que puede tener un impacto profundo en cómo se llevan adelante las cosas, lo planteé como un desafío para toda la comunidad. Cuando decimos la comunidad, estamos diciendo toda la comunidad académica y también toda la comunidad empresarial. En este caso concreto del llamado de este fondo, tuvimos ya una propuesta, que es una propuesta muy interesante. Es una empresa que ha detectado que por vencimiento de sus productos debe desechar toneladas de productos alimentarios al año, ¿no? Y eso es un problema para la empresa porque tiene que descartarlo y eso es un problema medioambiental, etcétera, etcétera. Entonces ha especificado con ese detalle el desafío y lo ha puesto a disposición y hoy ya hemos recibido muchísimas consultas de las características del problema. Esto está publicado en la página web. Entonces hay una fecha que yo no recuerdo en este momento cuál es, pero en el cual se va a cerrar el llamado de propuestas. Y ahí vamos a estar recibiendo propuestas que puede venir de una empresa, puede venir de un instituto de investigación o puede venir de cualquiera que se le ocurrió una forma de atacar ese desafío, de resolver ese desafío.
En tiempos de hambre además parece una obscenidad estar tirando alimentos, o sea que también ese componente debe
pesar. Por supuesto. Entonces este proyecto justamente fue elegido y fue elegido muy fácilmente justamente porque tiene este componente.
Claro. Fernando, vuelvo brevemente sobre la figura del gerente de innovación y para ir a términos bien prácticos. Yo tengo una empresa y considero que debo contar con un gerente de innovación, acudo a ANI para que financie parte de ese ingreso,
correcto,
de ese salario.
Correcto, para que financie parte de ese salario. Y, por supuesto, la empresa lo que queda ahí es con un tiempo en el cual va a evaluar esa inversión, porque va a estar invirtiendo la mitad de lo que hubiera tenido que invertir, va a tener un plazo, ¿no? Y nosotros estamos convencidos, porque además es lo que hemos visto, que se va a convencer de que vale la pena tener esa persona adentro. Yo hablo de organizaciones medianas y grandes, porque en las organizaciones pequeñas el problema de los roles y el problema de los tiempos es complicado.
Es que le iba a preguntar por eso, por el tema de la escala, ¿no? Claro, un gerente de innovación solo se configura como posibilidad en una empresa mediana y grande.
Mediana y grande. Si tenemos una empresa de 10 personas, no tiene sentido dedicar el 10% del capital humano a esto. Pero sí es importante nombrar un responsable y que dedique parte del tiempo. Es decir, parte del tiempo a pensar, por un lado, cómo mejorar sus productos, servicios, sus procesos, pero también a pensar que claramente hay otros que lo están mirando y que están buscando la manera de meterse en su mercado, ¿no?
Claro. Presidente, ¿con qué presupuesto actualmente cuenta la ANI? Porque además allí vamos a ir a un asunto que ha estado siempre en el debate. Hay investigadores que consideran que el Estado invierte muy poco en innovación, en investigación.
Bueno, nosotros en este momento, según el último presupuesto, tenemos un presupuesto del orden de 35 millones de dólares, más o menos. No tengo el número exacto, pero es de ese orden, es menos de 40 millones de dólares. Cuando uno mira el presupuesto, siempre quiere tener más,
claro,
porque siempre tiene iniciativas, siempre hay ideas que pensamos nosotros que son muy importantes y que valen la pena. Ahora, hay cuestiones nacionales y hay cuestiones de prioridades nacionales. Entonces, por supuesto, nosotros estamos en el marco de un gobierno y respetamos y llevamos adelante esas prioridades. Ahora, que el tema de la prioridad tiene que ver con el dinero, tiene que ver con los fondos presupuestales, pero también tiene que ver con otro conjunto de instrumentos y mecanismos. Es decir, tiene que ver con cómo los temas se ponen arriba de la mesa. Entonces, en ese sentido, la decisión del directorio de ANI ha sido, bueno, agucemos los instrumentos, ¿no? Seamos más innovadores, creemos más instrumentos que se puedan ejecutar con una inversión relativamente menor, apoyemos los esfuerzos de los investigadores y de las empresas de repente por otros medios, aumentemos nuestro relacionamiento con el exterior, ¿no? Y por ahí es que estamos buscándole la vuelta y por ahí es que estamos largando unas cuantas cosas interesantes.
A ver, por ejemplo,
así como hablamos del Fondo Vía, estamos con Salud Pública en conjunto con el Fondo de Investigación Clínica, que va a estar saliendo el mes que viene, y ahora, la semana próxima, creo que es el 15 de marzo, en el Planetario, estamos lanzando el primer Fondo de Innovación Social. Esto es muy interesante, primero porque es una iniciativa que surgió de una idea del propio personal de ANI. O sea, es el resultado de un concurso de innovación, es el resultado del trabajo de nuestro responsable de innovación. Esto maduró, buscamos la forma de financiarlo, estamos haciendo este lanzamiento que está abierto a todas las ONG, es decir, hay información en nuestra página, va a ser en el Planetario, que creemos que es un lugar que vale la pena. En este sentido tenemos apoyo de la Intendencia, tenemos algún apoyo también del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, esto es un tema novedoso y es un tema que resignifica el tema de la innovación. Uh-huh. Pues la innovación tiene que llegar a dos áreas. Tiene que llegar, si es un producto o un servicio, tiene que llegar al mercado. Pero una innovación social tiene que tener impacto, tiene que haber sido implementada, implantada y tiene que estar en el territorio.
¿No? Un ejemplo de eso.
Un ejemplo de innovación. Yo creo que la innovación más trascendente del Uruguay de los últimos 10 años es el Plan Ceibal. Vamos, el Plan Ceibal es una innovación. El Plan Ceibal es una innovación que resultó una innovación a nivel global y ha sido reconocida por tal por toda la comunidad internacional.
Y que se derramó a varios sectores.
Y que se derramó a muchísimos sectores.
Ese debe ser un poco el eje, la filosofía debe ser esa.
Eso debe ser la filosofía. Otra innovación muy importante es todo lo que tiene que ver con el programa de utilizar tarjetas de débito para pagar. ¿No? Acuérdense, hace unos cuantos años el uso de la tarjeta de débito en el Uruguay era mucho menor. En este momento el uso de la tarjeta de débito, habiendo puesto los incentivos adecuados, ha permitido bajar la informalidad y además ha cambiado los hábitos. Uh-huh. Eso es una innovación social de primera línea que ha cambiado los hábitos, que ha sacado efectivo de la calle y que ha sido importante para toda la sociedad, claro, para los usuarios, pero también para las autoridades.
Así que con ese cometido convocan a esta instancia de Fondo de Innovación Social. Aquí sí se dio, porque si es una iniciativa de la ANI, en Casa de Herrero, cuchillo de hierro.
Sí, exactamente.
Fueron a fondo con este asunto. Fernando, le quiero agradecer muy especialmente. ¿Hay algunos modelos, por ejemplo, a los que debería afiliarse Uruguay en el concierto internacional para avanzar con más firmeza?
Es muy difícil afiliarse, claro, a modelos, porque la situación en la que se encuentra cada país, en la jerga se habla de path dependent en inglés, es dependiente del camino.
Claro.
Es decir, nosotros tenemos los instrumentos que tenemos que son dependientes de nuestro camino. Mm. Probablemente si hubiéramos empezado en la década del 90, tendríamos instrumentos un poco diferentes, es decir, los instrumentos de Chile son un poco diferentes. En algún sentido los chilenos nos dicen, ustedes tienen instrumentos más interesantes que los nuestros porque empezaron después y ya conocían los errores. Por otro lado, los peruanos, los costarricenses están viniendo a mirar la agencia. La agencia hoy es un poco un ejemplo de algunos lugares. Pero tampoco es posible construir, copiar los modelos. Porque las realidades son diferentes, porque la composición de los sectores empresariales es diferente, porque la composición de los sectores académicos es diferente. No es lo mismo una realidad en la cual hay muchas universidades más o menos del mismo porte a una realidad donde hay una universidad que es mucho más grande que las otras.
Claro, y acá corresponde preguntarle ya en el cierre, en todo caso lo podemos hablar más adelante, sobre si no se trata de elementos de innovación social, aspectos como Uber, como Airbnb.
Bueno, esas son innovaciones empresariales. Son innovaciones que terminan teniendo un impacto social muy importante, pero esas típicamente se llaman una innovación en el modelo de negocio. Ajá. Sí, por supuesto. Hay que mirar todas esas experiencias y hay que tener claro que esas innovaciones, que es una manera totalmente diferente de encarar un negocio, una manera de encarar un servicio que se daba antes de una manera totalmente diferente, de cobrarlo de una manera totalmente diferente, de arrimarse a la propiedad de los medios que se utilizan para dar ese servicio de una manera diferente, es el pan nuestro cada día en el mundo de la innovación. Uh-huh. Es decir, van a haber muchos Ubers y van a haber muchos Airbnb en cada una de las áreas. Están las empresas, si tienen esa vigilancia sobre la innovación, esa vigilancia sobre cómo se puede dar el mismo servicio que están dando de otra manera, si son capaces de generar ideas, de llevarlas a la práctica, de darles un seguimiento, es decir, tener un equipo de innovación, si la innovación va a venir de dentro de ellas o si va a venir de afuera.
¿Y el rol del Estado en este caso cuál debe ser?
El rol del Estado en este caso, los modelos de negocios, es algo que los modelos de negocios se dan a nivel global, o empiezan en, como por supuesto empiezan en algún lado, pero cuando son exitosos y cuando realmente modifican profundamente la manera de dar un servicio, son indetenibles. Entonces el rol del Estado lo que tiene que hacer es estar revisando las regulaciones, estar tratando de anticipar. Un tema que puede parecer un poco absurdo, pero hoy tenemos que pensar, empezar a pensar en Uruguay cómo vamos a estar regulando los autos sin chofer, porque los autos sin chofer van a estar en el mercado en un horizonte, digamos, de 10 años. Entonces tenemos un cierto tiempo. Entonces creo que los modelos de negocio son un tema y hay que no apoyar, simplemente hay que entender que los cambios en los modelos de negocio existen y son indetenibles. Y desde el punto de vista regulatorio hay que tratar de anticipar y hay que tratar de tener la regulación adecuada para cuando llegue ese momento.
Bien. Fernando Bruma, ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.